Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 3 de mayo, ay, 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 miércoles no, diría nuestra querida Rosy, que hoy es miércoles, antesala del fin de semana, porque ella no le bastó con el fin de semana pasado largo, ella sigue prendida en candela. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Yo estoy, te voy a decir, súper bien. Feliz miércoles para todos ustedes. Espero que hayan tenido un buen día y productivo realmente. No sé cómo los estará tratando este clima que para mí, para mi gusto, está muy, muy caluroso. Santiago diría que no, porque a él le
Así es.
gusta este tipo de clima, pero Ivette, tenemos una situación aquí. Él no puede decir nada, no puede responder porque no está aquí.
Bueno, señores, yo no voy a decir nada, solamente digo que aquí me hicieron bullying la semana pasada porque yo falté, pero adivinen, el que se está rompiendo los récords aquí de ausencia es Santiago Sicara. Anoten por ahí, audiencia, anoten.
Y déjame decirte, Beth, que eso quiere decir que nuestro cochinito va a estar bien gordito para abrirlo en diciembre, porque yo creo que al final lo vamos a terminar abriendo en diciembre. Esa es la época de los cochinitos. ¿Qué dices tú?
Estoy totalmente de acuerdo. Un año de ahorros en suma y creo que, si no me equivoco, esto va a ser destinado para algún premio, algún regalo para nuestra audiencia. Así es que vale la pena, señores, faltar. ¿Qué dice la audiencia? Que nos dejen
Bueno,
saber en Instagram, arroba sumas
yo
más
creo que la audiencia va a decir,
RD.
lleguen tarde todos los
Sí, todos
días,
los días.
turnense para llegar tarde.
Así es. Rosy, hoy
Bueno.
tenemos una agenda súper extensa y un contenido que me encantó. A pesar de que Santiago no está, señores, créanme que el corazón de ese señor está puesto en este programa y en educar a nuestro país en finanzas. ¿Qué tenemos
Sí,
para hoy,
yo
Rosy?
te
Dime.
creo. Bueno, pues vamos a iniciar rápidamente con nuestra agenda y nos vamos a los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo caen antes de la decisión de la Fed.
Señores, si Estados Unidos podría caer en default el 1 de junio, eso es ahorita.
Ya lo saben, eso es por. Dicen que puede haber un impago ahí, pero tienen que escuchar este factor. Y luego nos vamos a la Unión Europea, quienes estudian una salida parcial del Tratado de la Carta de la Energía por motivos climáticos.
Y miren, esto nos va a encantar a todos los que no tenemos aún vivienda. La medida de liberación del encaje legal para viviendas de bajo costo supera ya los 1.000 beneficiarios. Pongan
Uy, eso
cuidado.
es
Esto es en
excelente.
este
Yo
país.
creo que deberíamos tener un conversando a fondo, no sé,
Sí,
alguien que pueda,
ahí sí.
darle luz a nuestra audiencia de cómo aplicar para estos beneficios. Luego de ese factor, continuando en nuestro país, pues República Dominicana tiene la canasta básica alimentaria más barata de Centroamérica y el Caribe.
Y como nos tienen acostumbrados nuestros amigos del Banco Popular, son distinguidos nuevamente ahora por sus buenas prácticas en seguridad ocupacional.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo. Y hoy es miércoles de riesgo. Y nuestro queridísimo Roberto Mella viene, miren, señores, viene cargadísimo y recargado de muchísima información. Y nos estará comentando acerca del fondo sobre quienes afecta lo del reporte FATCA, que la DGI, pues señores, avisó a las entidades financieras.
Bueno, yo ya, mira, si la audiencia estuviera aquí, le viera la cara a ese caballero, viene pícaro hoy. Señores, en la estadística de hoy
Sí.
tenemos el pulso del mercado con nuestro querido Antonio Trujillo, que nos va a hablar de lo que ha pasado en los últimos 7 días en el área de estadística.
Esperamos que la tecnología nos permita conectarnos con Antonio y luego nos vamos a formular el algoritmo. Y hoy esta pregunta viene, vamos a hablar de solvencia, de liquidez. Quédense ahí para que escuchen la respuesta.
Y para finalizar nuestra frase, a recordar, porque usted sabe que sin esa cherry, sin ese suspirito que se le pone a este programa, con esa super frase de todos los días, no cierra Sumas. Quédese ahí porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo bajaban hoy, al mismo tiempo que subían los de más corto plazo, en un momento en que el mercado se prepara para las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía en 4.6 puntos básicos desde el cierre del martes, que cerró en un 3.393%, su nivel más bajo desde el 7 de abril. El rendimiento del bono a 30 años bajaba 4.3 puntos básicos a un 3.689%, mientras que el rendimiento del bono a 2 años caía 2.6 puntos básicos a un 3.953%. Sin embargo, el rendimiento de las letras a 2 meses subía 30 puntos básicos a un 5.257% debido a la creciente preocupación de que el gobierno pueda no atender sus deudas a partir del 1 de junio. El rendimiento de las letras a 1 mes subía en 5.6 puntos básicos a un equivalente de 4.449%, su nivel más alto desde el 10 de abril. El rendimiento a 3 meses se mantenía sin cambios desde el pasado martes a un 5.222%. El mercado se está posicionando a la espera de las declaraciones de Powell al término de la reunión del FOMC de este mes. Los inversores anticipan que Powell señalará una eventual moderación de la política monetaria tras más de un año de subidas de tasas a la luz de la quiebra el pasado fin de semana del First Republic Bank y la venta de acciones de otros bancos regionales durante esta semana.
Y seguimos en Estados Unidos, que podría incurrir en un impago de su deuda a principios de junio. Esto dijo el pasado lunes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, mientras sus políticos forcejeaban por el aumento del límite del endeudamiento del gobierno. La semana pasada, los republicanos votaron elevar el límite de endeudamiento nacional, pero con drásticos recortes presupuestarios, mientras que buscaban confrontar con el presidente demócrata Joe Biden por el gasto excesivo. Los republicanos estaban decididos a imponer la ley de limitación, ahorro y crecimiento en la Cámara Baja del Congreso para forzar o reforzar, perdón, sus posiciones en la negociación con Biden, que se ha negado a aceptar recortes de gastos. Pero la normativa no tiene ninguna posibilidad de convertirse en ley, ya que los demócratas que controlan el Senado y la Casa Blanca se oponen a ella. Aunque Estados Unidos alcanzó en enero su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares, el Tesoro tomó medidas extraordinarias que le permiten seguir financiando las actividades del gobierno. Si el tope de la deuda no es elevado o suspendido por el Congreso antes de que se agote el actual, el gobierno corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de pago con profundas implicaciones para la economía. Cito, nuestra mejor estimación es que seremos incapaces de seguir cumpliendo con todas las obligaciones del gobierno a principios de junio y potencialmente tan pronto como el 1 de junio. Si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de ese momento, dijo Yellen en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy.
Ahora pasamos a la Unión Europea, ya que está estudiando una propuesta para abandonar un tratado internacional sobre energía que se ha visto envuelto en problemas relacionados con el cambio climático, pero dejando a los países la opción de permanecer en una versión actualizada del acuerdo, según se desprende en un informe. El Tratado de la Carta de la Energía de 1998 permite a las empresas energéticas demandar a los países por políticas que perjudiquen sus inversiones, un sistema diseñado inicialmente para apoyar las inversiones en el sector. Pero en los últimos años se ha utilizado para impugnar políticas climáticas que obligan a cerrar proyectos de combustibles fósiles, lo que hace temer que el tratado esté socavando los esfuerzos para hacer frente al calentamiento global. La Comisión Europea ha dicho que una salida coordinada de la Unión Europea del tratado parece inevitable después que países miembros como Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y España anunciaran individualmente sus planes de abandono. Sin embargo, un puñado de países, entre ellos Chipre, Hungría y Eslovaquia, han señalado que preferirían permanecer en una versión actualizada del acuerdo, lo que deja a Bruselas en la búsqueda de una salida que apacigüe a todos sus miembros. Una nueva propuesta que los diplomáticos de los países de la Unión Europea debatirán esta semana propone que los 27 países de la Unión Europea acuerden conjuntamente abandonar dicho tratado, pero al mismo tiempo permitir que algunos países permanezcan en una versión modernizada del mismo. De este modo, los países de la Unión Europea y los legisladores favorables a la salida tendrían garantías de que la Unión Europea se retirará pronto y con rapidez, según la propuesta a la que tuvo acceso el informe.
Y de vuelta a la República Dominicana, con el fin de mantener debidamente edificados a los agentes económicos y al público en general, el Banco Central informa que al 28 de abril del 2023, las entidades de intermediación financiera han otorgado 1.034 préstamos para la adquisición y construcción de viviendas de bajo costo, por un valor total de 3.735 millones de pesos dominicanos. Estos recursos se han colocado como parte del programa de liberación de encaje legal para financiamiento de viviendas de bajo costo, aprobado por la Junta Monetaria en enero del 2023, con un monto de 21.424 millones de pesos, el cual inició el 1 de febrero de este año en curso. Del total de recursos desembolsados, 2.480 millones de pesos se han destinado a la adquisición de viviendas de bajo costo, beneficiando a 1.014 familias, para un valor promedio desembolsado de 2.4 millones de pesos por vivienda, a una tasa de interés de hasta un 9% anual a un plazo no mayor a 5 años. Lo cual se habilitan condiciones financieras más flexibles para el acceso a una vivienda digna de los sectores poblacionales menos favorecidos y tradicionalmente excluidos del sistema financiero. Además, se han otorgado 20 préstamos para la construcción de viviendas de bajo costo, siendo financiada 19 firmas constructoras por un monto ascendente a 1.255 millones de pesos a una tasa de interés de hasta un 9% anual por un plazo no mayor de 2 años, lo que contribuirá con la edificación de cerca de 10.000 unidades habitacionales de bajo costo, estimándose la finalización de más de 2.000 unidades en el 2023.
Continuando en nuestro país, República Dominicana tiene la canasta básica alimentaria más barata de Centroamérica y el Caribe. Esto según el último reporte mensual de la Unidad de Análisis de Mercado de la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras. En dicho reporte, la CBA de República Dominicana es comparada con países como Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La conclusión de este trabajo explica que en la actualidad el costo de la canasta básica alimentaria de menor valor la posee la República Dominicana. Cito: con un costo de CBA de $89.46, seguido de El Salvador con un valor de $249.09, Panamá, que su valor es de $286.38, y Honduras, con un valor de $341.83, según explica dicho informe. En tanto, también señala que el costo de CBA con mayor valor en el área de Centroamérica lo mantiene en Costa Rica, con $584.61, seguido de Guatemala, con $477.80, y Nicaragua, con $370.78. La conclusión de este reporte indica que, si bien es cierto que la inflación ha afectado a todos los países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo la República Dominicana, esta tendría un costo inferior en la totalidad de consumo a los demás países de referencia, lo que coincide con los datos mostrados por el Banco Central de República Dominicana, el cual indicó que la inflación interanual se ha reducido a un 5.90%.
Y para finalizar, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular. En el contexto del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Banco Popular Dominicano fue distinguido por el ministro del Trabajo por su trayectoria y sus buenas prácticas en materia de seguridad ocupacional en el lugar de trabajo, siendo el primer banco en haberse certificado en el 2014 y sirviendo como referente para que otras empresas del país también se certifiquen. La placa de este reconocimiento especial fue entregada por el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps, a los señores María Povedano, vicepresidenta ejecutiva de Gestión Humana, Transformación Cultural y Sistemas y Procesos, y Miguel Ángel Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Operaciones, quienes agradecieron el premio y explicaron que la organización financiera continuará implementando las mejores prácticas de salud y seguridad ocupacional en beneficio de sus colaboradores, clientes y proveedores. Además, el Ministerio de Trabajo revalidó la certificación de seguridad y salud en el trabajo en todas sus instalaciones al Banco Popular y a otras filiales de la Casa Matriz Grupo Popular, como son AFP Popular, Servicios Digitales Popular, Inversiones Popular, AFI Popular, Fiduciaria Popular, IFOCentro y La Confianza, en cumplimiento del reglamento 522-06. Estas certificaciones, que tienen una duración de 3 años, acreditan que las empresas del Grupo Popular cumplen con las normativas nacionales sobre seguridad y salud en el entorno laboral en el mercado dominicano. El Banco Popular fue el primer banco del sistema financiero nacional que se certificó en las normas nacionales de salud y seguridad laborales, demostrando que cuenta con un robusto programa en esta materia para prevenir enfermedades, lesiones y daños materiales, reducir los riesgos y mejorar la calidad y productividad de los empleados, clientes, contratistas y visitantes dentro de sus instalaciones. Nuevamente, felicidades a nuestros amigos del Banco Popular.
Y por último, queremos informarles que la FED ha decidido hacer un nuevo incremento de 25 puntos básicos en su tasa de política monetaria. Y con este factor culminamos los factores de esta noche, pero quédense con nosotros porque ya volvemos a conversar a fondo con nuestro querido Roberto Maya.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción.
A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos.
Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre.
Aviso: si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, el miércoles siempre es un miércoles para aprender de reglas, para aprender cómo comportarnos de manera seria, responsable con todo lo que tiene que ver con ITEVIS, con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Y para eso, señores, aquí siempre tenemos a Roberto Mella con nosotros. Un placer tenerte aquí, Roberto, y sé por esa carita que nos traes algo bien interesante. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Ivette, como siempre, por tu bienvenida. Un gusto compartir este espacio contigo. Una pena que no voy a poder relajar un poco y conversar también con nuestro amigo Santiago. Pero bueno, eso será en otro espacio, como no.
Pero aquí estamos Rosy y yo dispuestas a relajar contigo, si tú quieres.
Está muy bien representado. Esa era la conclusión de esa introducción. Mandarle a Santiago, donde quiera que esté, que seguro nos está escuchando.
Seguro que sí. Tú sabes que él siempre está conectado con Suma, su corazón está siempre conectado con nosotros y con la audiencia.
Así es, así es. Bueno, Ivette,
cuéntanos, sí, ¿qué nos trae para hoy?
Esta semana...
veo esa carita tuya como pícara hoy. ¿Qué pasó?
Así es. Mira, recientemente la Dirección General de Impuestos Internos emitió un aviso a las entidades financieras que están sujetas a reportar algo llamado FATCA, y eso es lo que vengo a explicar aquí en este espacio. No me voy a concentrar en el aviso porque tiene que ver más con un tema de reportería, cosas muy especiales. Lo que es importante que sepamos es que las entidades financieras, ciertas entidades financieras sujetas al reporte de FATCA, que pueden aplicar algunas cooperativas, por ejemplo, quizás las entidades bancarias, ¿verdad? También, básicamente lugares donde personas pueden depositar dinero o hacer inversiones. Hay ciertas reglas que se deben de cumplir, pero no voy a entrar en aspecto técnico. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos manda una especie de aviso para los temas de reportería. ¿Y a quiénes afectan este tema de FATCA, que es lo que quiero explicar? Si usted es una persona nacida en Estados Unidos, incluyendo aquellos que residen en otros países y que no hayan renunciado a su ciudadanía estadounidense, si usted es una persona residente en los Estados Unidos, incluyendo los no nacidos y quienes poseen permiso de residencia, la llamada Green Card, si usted es una persona que ha pasado más de cierto tiempo en Estados Unidos cada año, y si usted es una empresa con capital mayoritariamente estadounidense, en donde uno o alguno de sus dueños posee el 10% o más del capital, es decir, si una persona o un conjunto de personas que aportaron capital tiene más de 10%, y esas personas están nacidas o son residentes estadounidenses, usted es una persona estadounidense de acuerdo a la ley FATCA. Entonces, un poquito de antecedente. Y sin entrar mucho en detalle, pero en el 2008, debido al colapso en Estados Unidos, la crisis financiera de los Estados Unidos por la burbuja inmobiliaria, el presidente Obama firma una ley que básicamente está enfocada en crear ciertos beneficios fiscales relacionados a la contratación de nuevos empleados. Entonces, de esa manera crea el Foreign Account Tax Compliance Act, que en su sigla es muy conocido por FATCA. Entonces, ¿a quiénes aplican? Ya yo lo mencioné, ¿verdad? ¿Qué tiene esta ley como característica? Que tiene un efecto extraterritorial. Cualquiera de las personas que yo mencioné anteriormente deberían de pagar tributos en los Estados Unidos, ¿okay? Sobre todos sus ingresos. Nosotros, por ejemplo, dominicanos, pagamos tributos de lo que generamos dentro de la República Dominicana. No tenemos una tributación universal que es algo que sí tiene el estadounidense. El estadounidense puede estar en cualquier parte del mundo y lo que gana en cualquier parte del mundo tiene que redeclararlo en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esta ley de alguna manera funciona como los comprobantes fiscales, porque Estados Unidos dice, bueno, tienen que pagar por lo que generan en el resto del mundo. Ahora, ¿cómo yo sé lo que generan en el resto del mundo? Entonces, esta ley FATCA lo que busca precisamente es cerrar esa brecha, de crear un sistema básicamente de entidades reportantes en Estados Unidos y utilizando como fuerza el hecho de que casi todo el mundo quiere banca corresponsal en Estados Unidos. Entonces le dicen, bueno, si usted quiere cuenta corresponsal aquí en este país y no quiere tener las multas que dice esta ley, usted tiene que ayudarme a enviarme esa información. ¿Y qué es esa información? Los capitales, los recursos, los depósitos que mis estadounidenses tienen en el resto del mundo. Entonces eso de alguna manera genera nuevas obligaciones a los bancos y a las entidades financieras que se encuentran fuera de Estados Unidos. Por eso se dice que tiene un efecto extraterritorial. ¿Okay? O sea que de alguna manera han creado un sistema como los comprobantes fiscales. Se crea para que se identifiquen a los ciudadanos y residentes norteamericanos que tienen dinero fuera del país en instituciones financieras. Lo que buscan es de alguna manera que todos esos capitales que quizás se crean con negocios estadounidenses o quizás se crearon fuera de Estados Unidos, pero busca el propósito de determinar si los gringos, bajo la definición que yo dije al inicio, ¿verdad? Residentes estadounidenses nacidos y empresas que individual o en conjunto tengan el 10% de capital estadounidense, usted debe de declarar en Estados Unidos. Así que lo que buscan de alguna manera es determinar si los estadounidenses están declarando lo justo con la generación de la riqueza fuera de ese país, ¿no?
Entonces, para ver, discúlpame que te interrumpa, para ver si entendí, voy a hacer una pregunta que probablemente llueva sobre mojado, pero voy a repetir así como una niña de 5 años. Quiere decir que si algún dominicano nacido en Estados Unidos viva allá o no viva allá, haya residido allá o no lo haya hecho, debe de reportar a los Estados Unidos los ingresos, los negocios, lo que sea que ellos estén generando a nivel económico fuera de los Estados Unidos.
Eso es correcto. Si usted está en Estados Unidos y tiene una residencia estadounidense, y usted aquí tiene una ferretería que genera una riqueza X, se supone que esa riqueza, ese dinero, lo debe de estar reportando en sus declaraciones.
Ahora, Roberto, pasó mucho en alguna época en nuestro país que muchas personas iban como turistas, daban a luz en los Estados Unidos creyendo que esto podía tener algún beneficio para los hijos y tenían hijos americanos que nunca volvieron a pisar los Estados Unidos.
Correcto.
¿Estas personas también entran dentro de esa...?
Sí, porque es un ciudadano. Cuando genere riquezas, cuando genere ingresos, va a tener que reportarlo en Estados Unidos. De hecho, yo conozco muchas personas que renunciaron por no tener ninguna ventaja a su ciudadanía estadounidense precisamente por este tema fiscal, ¿sí? Y de hecho hay personas, nosotros tenemos algunos artistas famosos que se mudaron a la República Dominicana precisamente y renunciaron a su ciudadanía precisamente por un tema fiscal, ¿verdad? Entonces eso que tú comentas es correcto y deben de hacerlo. Entonces básicamente, y la gente dirá, ajá, ¿y cómo ellos se van a dar cuenta? Bueno, porque ellos le dicen a todas las instituciones, y de hecho en República Dominicana se firmó un acuerdo que se llama IGA, en donde la Administración Tributaria de Dominicana colabora con el IRS en los Estados Unidos para entregar la información que recolecta de las entidades reportantes. Y las entidades reportantes dirán, ¿y por qué los bancos se meten en eso? Bueno, porque la ley FATCA dice que pueden estar expuestos a una retención del 30% de los pagos que tengan origen en Estados Unidos. Y ustedes saben que los bancos dominicanos tienen, por decir, la mayoría, ¿verdad?, lo que pueden, necesitan de una cuenta en Estados Unidos. Entonces dicen, bueno, para yo evitarme que mañana detecten una situación y me retengan un 30% del dinero que yo tengo allá, yo me voy a cumplir con esto. Entonces, es a través de DGI, por eso DGI controla todo lo que tiene que ver con la reportería. A través de la DGI ellos envían en una estructura de datos muy específica, y entonces la DGI sirve como intermedio para enviar esa información al IRS en los Estados Unidos, que ese es el tipo de acuerdo que nosotros tenemos con este tema de FATCA. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Entidades extranjeras identifican cuentas estadounidenses, ¿verdad? Como yo la definí, o de empresas con capitales estadounidenses. Lo ponen a firmar unos reportes muy especiales que existen. Lo reportan a la DGI a través de una estructura que hay. DGI se encarga de informar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos ya tienen información de cuáles son sus nacionales o residentes fuera de los Estados Unidos, generando riqueza en el resto del mundo.
Entonces, sí. ¿Pudiéramos esperar para los próximos meses, años venideros, que bueno, estas personas van a ser contactadas?
Es una buena pregunta, Iber. Realmente esto no es nuevo, esto tiene mucho tiempo. La ley del 2008, si mi memoria no me falla, tenemos mucho tiempo ya con este, bueno, el acuerdo no fue en el 2008, no recuerdo exactamente la fecha en que se firmó el IGA, pero tenemos quizás antes de la pandemia con este tema del FATCA ya bastante activo. Entonces, ya lo más seguro, hay informaciones reportadas a los Estados Unidos. Ahora bien, no todo se reporta. Existe un umbral, ¿verdad? No vamos a reportar absolutamente todas las personas estadounidenses identificadas, sino aquellas que cumplan con unos ciertos requisitos de umbrales. En el caso de las personas, andan como por los $50,000, en el caso de las empresas son unos $250,000. O sea, Estados Unidos dice, bueno, yo voy a dejar cierto margen, me voy a concentrar, que puede ser mucha la información que llegue, no me voy a estar concentrando en quien tiene una cuentecita de ahorro, un colmadito, en Baní, que genera un par de decenas de miles de pesos. Yo no voy a estar detrás de Estados Unidos, ¿verdad? Con una estrategia de ver lo grande. No voy a estar detrás de ese menudeo. Si tiene cuenta bancaria, ¿verdad? Porque recuérdense que esto es información que vienen las entidades financieras. Entonces, de alguna manera, tiene un enfoque basado en riesgo, porque ellos lo que buscan son las personas que tienen grandes capitales, ¿no? Para concentrarse en lo que tiene sentido. Porque, de hecho, hay análisis que se han hecho en universidades, por ejemplo, donde se estima el costo del cumplimiento de este tema de FATCA, y el costo es bastante alto. De hecho, algunos estudios han concluido que es más lo que van a gastar las entidades en el resto del mundo para darle cumplimiento a este tema de FATCA que el dinero que pueden recolectar a través de esta ley FATCA. Hay otras leyes, CRS, por ejemplo, más bien acuerdos en donde los países dicen, bueno, pues entonces todo vaca. Entonces todo el mundo se reporta con todo el mundo y ya todo el mundo sabe lo que tienen de todos los extranjeros alrededor de este. No todos lo han firmado, pero básicamente lo que han dicho los países, hey, pero eso está muy bien lo de FATCA. Pues entonces yo como Francia quiero saber lo que mis franceses tienen en Estados Unidos y también en Dominicana. Y entonces los italianos dicen, ah, no, excelente, pero yo quiero saber lo que tienen mis italianos en Francia. Entonces, ese acuerdo que llamado CRS, Common Reporting Standards, es básicamente como un comprobante fiscal universal, vamos a decir, de verdad, donde todos reportan lo que todos tienen para reducir la evasión fiscal entre wow. países.
Entonces, Roberto, lo que veremos en los próximos años, en los próximos meses, será tal vez, esto es un suponiendo, que todos estos americanos que están en la República Dominicana no solo tengan que reportar a la República Dominicana todos los impuestos, sino que también tengan que hacer reportes a los Estados Unidos. O solamente, como son extranjeros, se les va a permitir que ellos reporten allá, como se permitiría entonces que los dominicanos reporten lo que tienen allá aquí. Eso es lo que se está más o
no,
menos...
Aquí no existe esa obligación, pero en Estados Unidos se supone que sí deben de estar declarando. Entonces, básicamente lo que va a tener Estados Unidos, el IRS es una fuente de información más para que en caso de que usted sea fiscalizado, ellos puedan Decir, mira, y también vimos que tú tuviste capitales fuera del país por X valor y no lo declaraste. Entonces, básicamente es información que ellos tienen para esas fiscalizaciones.
Wow, este tema sí es que está súper interesante, de verdad. Mira, Roberto, lo sacaste del estadio. Nos encantó compartir este tema contigo, de verdad aprendimos muchísimo. Y nada, te esperamos el próximo miércoles. Quisiéramos quedarnos hablando contigo toda la hora, pero imagínate, hay muchísimo más contenido en Sumas que compartir. Gracias
La
por
semana
estar
que
con
viene será
nosotros.
entonces, ¿ves? ¿Cómo no?
Sí, así es, te esperamos ansiosos.
Bye bye, cuídate
Bye.
mucho.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como lo acaba de decir Ivette, estamos en el segmento La Estadística y ustedes saben que hoy es miércoles y los miércoles nuestra estadística tiene un pulso diferente porque el pulso del mercado nos lo trae nuestro queridísimo Antonio Trujillo. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Ivette, Rosy, y principalmente buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Bueno, y vamos a empezar de inmediato, Antonio. ¿Qué tenemos en los mercados locales, los protagonistas del mercado dominicano? ¿Cuáles cifras nuevas hay durante esta semana pasada?
Bueno, para esta semana les traigo un movimiento bursátil menor que el de la semana pasada. Comprensible porque había puente el lunes festivo 1 de mayo. Entre el miércoles 26 y el martes 2 de mayo, o sea ayer, se negociaron en el mercado bursátil dominicano 4.214 millones de pesos. De ese total, el día de mayor negociación fue el jueves 27 con 1.570 millones más o menos y el miércoles 26 se había negociado 1.702 millones. En los otros días las negociaciones fueron menores. El viernes víspera del lunes festivo pues se negociaron solo 500 millones. Y ayer martes las negociaciones fueron muy bajitas también, unos 400 millones de pesos. Muy explicable por lo del fenómeno del puente que decíamos. Y miramos qué fue lo que se negoció. Hablábamos de un volumen interesante el miércoles de la semana pasada. Bueno, la mayoría correspondieron a notas de renta fija del Banco Central con vencimiento en septiembre del 23, este año, que tienen una tasa cupón de 11%. Estos títulos se estaban vendiendo al 101.5% casi, lo que significa una tasa de interés real del 7%. El jueves la negociación correspondió a notas del Banco Central, pero con vencimiento en noviembre del año 2026. En esas notas se negociaron 485 millones de pesos. Estas notas ofrecen una tasa de interés del 8.5%. Bueno, y el viernes una colocación muy importante que quería resaltar porque siempre le damos especial relevancia a lo que se mueve en el mercado primario. Fue la colocación de 10 millones de dólares de bonos corporativos de Hyde Investment Company. Esta empresa ya tiene aprobada un programa de emisiones de 105 millones de dólares. Ya había hecho una primera colocación, ahora hizo la segunda por 10 millones. Y se colocaron todos ese día, el 28 de abril, el pasado viernes. Estos bonos de Haina Investment Company ofrecen una tasa de interés del 8.3% en dólares. Son bonos que vencen en abril del 2033. Una opción de negocios bastante interesante. Ayer martes, en el mercado de renta fija, volvieron a negociarse las notas del Banco Central, esta vez con vencimiento en marzo del 27. Y ahí el pasado, quería destacar lo que sucedió el jueves pasado, el jueves 27, un día en el que no hubo gran volumen de negociaciones de renta fija, pero sí de renta variable. Hubo dos papeles que se movieron bastante, las cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 2, que vence en febrero del 29. Estas cuotas, cuyo valor nominal era de 1.000 cuando se salieron al mercado, se estuvieron vendiendo a 107.70 dólares. Y también hubo una negociación interesante por 800 millones de pesos con títulos de fideicomiso del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios RICA. Quiero recordar que estos títulos de fideicomiso vencen en el año 49, en septiembre del 49. ¿Y a cómo se negociaron? También son títulos que salieron a un valor nominal de 100 pesos. Cuando se lanzaron en el año 2019, se estuvieron vendiendo el pasado viernes a 153,95. Y finalmente, quiero hacer el primer balance hasta abril, el primer cuatrimestre del año. Las negociaciones en el mercado bursátil dominicano suman 185.600 millones de pesos, cual equivale a decir que en el año van a ser unos, si siguiera este ritmo, unos 556 mil millones. Esto estamos hablando de que posiblemente nos estemos ubicando en unos 12 mil millones de dólares al final de año. El año pasado fueron 11 mil. Bueno, ojalá este año se bata ese récord y lleguemos a los 12 mil. Esto es lo que pasó en el mercado dominicano principalmente, señores.
Y una cosa, mi querido Antonio, ¿algo ahí de los protagonistas del mercado que nos quiera comentar?
Bueno, ¿qué está pasando últimamente en el mercado nacional? Primero, se celebró la asamblea de aportantes de varios fondos que gestiona Altio y acordaron unos cambios interesantes. El fondo GAM Energía, que por cierto es el fondo con el mayor volumen de patrimonio de administración en el año 2022 en República Dominicana, este fondo aprobó, los poseedores de cuotas aprobaron que no se van a repartir dividendos, pero que además el fondo va a cambiar de nombre, no se va a llamar en adelante Fondo GAM Energía, sino Fondo de Cerrado Desarrollo Altio Energía. En cuanto al fondo, el otro fondo que manejaba también Altio, el Fondo Cerrado de Renta Fija GAM, se va a llamar en adelante Fondo Cerrado de Renta Fija Altio. Y un tercer fondo, que es el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario GAN 1, se va a llamar Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Altio 1. Estos cambios obedecen a que la sociedad, la administradora de fondos de inversión, se llamaba GAN Capital este año, pero ya ahora se llama Altio. En cuanto a rentabilidades, para la gente, y entre otros ustedes, en sumas, que si poseen cuotas de participación de los fondos inmobiliarios de Excel, les cuento que en abril la rentabilidad del Fondo Inmobiliario Excel 1 fue de 5.627 y la del Fondo Excel 2 5.0317%. El fondo, otra noticia de fondos, los fondos siguen siendo el papel estrella en el mercado dominicano. El 28, la semana pasada del viernes, la administradora de fondos de inversión BHD informó que el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos 1 compró un nuevo inmueble. Es un inmueble de 959 metros cuadrados que está en San Isidro, provincia de Santo Domingo. Más noticias por el lado de calificaciones. Fitch Ratings ratificó las calificaciones que le otorga al Banco Popular. Le ratificó el AA+ y AA-. AA+ para es la calificación del banco, la calificación de riesgo, y AA- la calificación de sus bonos de deuda subordinada. ¿Qué señaló Fitch? Que este banco tiene, en resumen, una posición dominante en el mercado, que tiene una calidad de la cartera muy buena, que tiene un desempeño financiero fuerte, una capitalización sólida, un fondeo estable y adecuado, y además que va a tener muy buen respaldo para la próxima emisión grande que tiene, que va a ser de 2.500 millones en los bonos verdes. Estos bonos verdes van a causar sensación en el mercado dominicano. También se celebró la Asamblea Ordinaria de Tenedores de Valores del Fideicomiso de Valores Accionarios RICA. Lo más importante, podríamos decir, es que se aprobó el informe presentado con utilidades de la pasteurizadora RICA. La pasteurizadora RICA se ganó 1.123.607.000 el año pasado. Y entonces se acordó pagar un dividendo de 270 pesos dominicanos por cada acción. El accionista en este caso no es la gente que compró los valores de fideicomiso, sino el fideicomiso en sí. Y otra asamblea, la señalamos la semana pasada, que se iba a realizar la asamblea de accionistas de la Bolsa de Valores de República Dominicana. En esta bolsa, de paso, se actualizó el listado de accionistas. Y por recordar, vamos aquí a recordar cuáles son los principales accionistas de la Bolsa de Valores. Bueno, todo el mundo sabe que son, como en todos los países, los puestos de bolsa. Pero hay que recordar que ninguno tiene el 10% y que hay varios que tienen 9.6%. Alfa, BHD, Inversiones Popular, JMMB, Parval, United Capital, son 6 puestos, cada uno tiene 9.6% de la bolsa. Excel tiene el 9.2%, City Inversiones el 6.9%, Tibalsa el 7.6%. Y un socio interesante que es la Bolsa de Santiago de Chile, tiene el 3.8% de acciones de la bolsa. Esto es lo más importante en el mercado nacional, señores.
Ahora nos queda conocer un poquito de los mercados internacionales, mi querido Antonio. Cuéntanos un poquito de lo que está sucediendo.
En lo que está pasando en los mercados de valores internacionales, necesariamente la noticia grande de hoy es lo que va a ocurrir mañana y en los días venideros en las bolsas, tanto en América como en Europa, porque esta mañana la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una especie del Banco Central de Estados Unidos, hizo un nuevo aumento de su tasa básica, la pasó de 5% a 5.25%, es la tasa de fondos con la cual le presta a los bancos comerciales. El punto es que ese 5.25% es el nivel de interés más alto de la Reserva Federal desde 2007. Había algunos corredores que apostaban porque no se iba a subir, pero se subió. Ahora, el punto es que ninguno esperaba 25 puntos. Lo que sí se espera en el mercado de Wall Street, por ejemplo, es que esto marque una pausa, que ya llegó a un punto muy alto la Reserva Federal y deje de subir las tasas. Pero lo que puede pasar en los mercados en los próximos días es lo interesante. Pero hay más en el mercado de valores de Estados Unidos. Hay mucha preocupación por lo que sucedió, lo que viene sucediendo desde fines de semana pasada, y es la pérdida de valor de acciones de bancos pequeños. Hay retiros grandes en distintos bancos regionales y el banco PacWest Bancorp y el Western Alliance bajaron sus acciones, la cotización de sus acciones bajó en 27% y en 15% respectivamente el día martes. Son bajas muy grandes. El temor es que se siga retirando dinero masivamente de estos bancos, es decir, que se presente lo que antiguamente se llamaba una corrida de depósitos, que por cierto las corridas ya no son de un montón de gente agolpada a las puertas de los bancos como antes, sino que se hacen mediante transacciones por internet. La preocupación es qué puede pasar con estos bancos y si hay más bancos que se unen a esta pérdida de valor, esto va a empezar a ser inquietante. No son los bancos grandes de Estados Unidos, pero sí bancos pequeños y bancos regionales que en cada estado son muy importantes. Y que finalizar con el ranking de hoy. Los corredores de valores en todos los mercados se quejan de que en donde más pierden tiempo no es en sus respectivas bolsas, no es en sus trabajos, sino en el tráfico de las ciudades donde viven para llegar a sus trabajos. Hay una empresa que se llama Traffic Scorecard. Esta empresa hizo el ranking de las ciudades, las 10 ciudades con peor tráfico del mundo. Y les quiero decir, empezar de atrás para adelante para no dañar la expectativa, que la décima ciudad con el peor tráfico del mundo es latinoamericana, es Monterrey, en México. Monterrey es una ciudad que tiene demasiado tráfico, es peor, que más caótico que el de Ciudad de México. Y en Monterrey se pierden 116 horas en el tráfico. La novena ciudad es Palermo en Italia. En Palermo se pierden 121 horas al año, metidos en los impresionantes tapones, como se dice en Santo Domingo. La octava ciudad más con el peor tráfico del mundo es Miami, en Estados Unidos. En Miami se pierden 105 horas al año. La séptima, Toronto, en el Canadá, 118 horas. La sexta ciudad con el peor tráfico del mundo es Bogotá, en Colombia, donde se pierden 122 horas por el terrible tráfico de esa ciudad. La quinta es Nueva York. En Nueva York se pierden 117 horas en el tráfico. La cuarta es Boston, en Estados Unidos, 124 horas. La tercera es París, la capital francesa, donde se pierden 138 horas por evadir el tráfico. La segunda es Chicago, con 155 horas perdidas. Y la ciudad con el peor tráfico del mundo, donde más se pierde tiempo, un conductor promedio pierde 156 horas al año, es en Londres. Eso es todo, señores, por ahora. Nos escuchamos en una semana. Esperemos que mientras tanto hagan ustedes sus inversiones en el mercado de valores. No llegan aún las acciones de César Iglesias, parece que va a ser en junio. Pero bueno, sigamos ahorrando para comprar acciones de César Iglesias. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos en una semana 95.7.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Y cambio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Bueno, hemos llegado a uno de los segmentos donde usted, si usted que nos escucha, es él o la protagonista. Y Beth, recuérdale a la gente cómo pueden enviarnos sus preguntas, a través de cuáles canales pueden llegar a nosotros y pues enviarnos esas inquietudes que tienen. Y nosotros con muchísimo gusto pues estaremos tratando, ¿verdad?, de darles un poquito de luz a esas preguntas de nuestros y nuestras seguidoras.
Claro que sí, Rosy. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro Instagram, al DM en @sumasmasrd, y también escríbanos o llámenos o miren al WhatsApp, a todos los lugares, al 829-755-7862, 829-755-SUMA. Y Rosy, la pregunta a mí me gustó mucho, la voy a compartir con la audiencia para que podamos dar respuesta. Dice: siempre he escuchado hablar de la importancia de la liquidez y la solvencia para los negocios. ¿Son la misma cosa?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es solvencia y qué es liquidez. Vamos a iniciar pues indicándoles qué es la liquidez. Básicamente, la liquidez es la cualidad que tienen los activos financieros para convertirse en dinero. Es por esta razón, pues, que hacen frente a los compromisos de pago más inmediatos en un momento X, o sea, en el momento en que se necesita. De otra parte, y sin embargo, la solvencia es la capacidad que tiene una empresa para realizar sus pagos y cumplir con sus deudas financieras. Entonces, para esto hay que contar con los recursos suficientes como respaldo para cumplir con las obligaciones de la empresa. Es decir, la liquidez son esos activos que tenemos dentro de la empresa que pueden convertirse en dinero. Mientras que la solvencia es esa capacidad que tiene la empresa para poder realizar o hacer frente a esos pagos o deudas que hay dentro de la misma. Es cierto y conocido que para que una empresa, pues digamos que sea líquida o sea necesario tener liquidez, pero no toda empresa que tiene liquidez es solvente, ya que puede contar con dinero efectivo en caja para tener grandes deudas financieras con proveedores y bancos. ¿Cuál es la diferencia más marcada entre una y otra? Bueno, ambas son muy importantes y básicamente en la mayoría de los casos tienen que venir acompañadas por el buen desempeño de la empresa. Si bien es cierto que la solvencia es muy importante para la estabilidad de un negocio, ya que existen formas de obtener liquidez en caso de necesitarla en determinado momento y cuya necesidad, escuchen muy bien, solamente cuando se considere urgente. Entonces, por esta razón, las empresas incluyen dentro de sus modelos financieros los ratios de liquidez y los ratios de solvencia. Y esto lo hacen con la finalidad de poder adelantarse a los posibles problemas que puedan surgir en este aspecto y que pueden ser determinantes e irreparables en el futuro. Es decir, que se toman como esas medidas de precaución. Y muchos de estos problemas son consecuencia de la falta de previsión e inacción de los gestores de esas empresas, dado que no tienen en consideración estas dos variables que son tan importantes y van de la mano, además de que no toman en cuenta su grado de importancia para el buen funcionamiento de la empresa. Yo creo que podríamos seguir hablando muchísimo más acerca de estas dos variables, pero ustedes saben que el tiempo en los medios es oro, pero les prometemos que vamos a seguir pues desglosando un poquito más acerca de este tema.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y hemos llegado al momento de ponerle la cherry al pastel de este programa y ustedes saben que lo hacemos pues con nuestra frase a recordar para despedir este viernes. Yvette, ¿cuál es la frase que nos traes esta noche?
Bueno, Rosy, te cuento que traigo una frase que a mí me gusta mucho. La había escuchado en algún momento de algunos expertos en finanzas. No sé si es propia de la autora que voy a mencionar hoy, de la cual no aparece mucha información en las redes sociales, pero ella se llama Hilda Díaz Aguirre y es una youtuber que ella habla de temas de finanzas personales, educa a la población en finanzas personales. Es lo único que pude encontrar de ella. Aparte de que en el país en donde ella radica, pues es profesora del área de finanzas en una de las universidades más importantes, pero no aparece el nombre. Así que de manos de Hilda Díaz viene una frase que yo espero, caballero, dama que está escuchando este programa, la entendamos muy bien. Cito, los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, se resuelven con inteligencia financiera.
Rosy, wow, yo creo que es una frase, honestamente, que nos pone a pensar, nos pone a reflexionar, a hacernos una introspectiva, porque siempre pensamos que cuando tenemos algún problema de dinero, para resolverlo necesitamos más dinero, pero ¿de qué nos vale resolver, tener el dinero y resolver y volver a caer nueva vez en lo mismo? Hay que seguir escuchando sumas, seguir aprendiendo, seguir adquiriendo conocimientos para, si caemos en algo, ¿verdad? Poder tener esos pasos y poder, pues, no seguir repitiendo esos mismos patrones.
Así es. Señores, este fue un programa muy especial porque Rosy y yo estuvimos aquí solitas el día de hoy sin nuestro querido Santiago. Pero le prometemos que mañana sí vamos a estar los tres juntitos aquí en Sumas. Los esperamos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.